Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué programón tenemos desde las 11:30 y qué programón tenemos por delante? Esto es el partidazo de la cadena COPE, el Barça en la final de la Copa del Rey, en una noche apasionante de fútbol y de polémica en el Camp Nou. Barça 1, Atlético de Madrid 1. Hemos escuchado muchas voces de protagonistas desde que hemos arrancado el programa. Están con nosotros Paco González, Manolo Lama, compañero también de gol. Desde esta noche de manera ya
¿también?
Oficial.
¿Tú también estás en gol?
No, yo no. No me metas en una.
Nunca se sabe eso.
No. Se sabe, yo no. Juan Gato, Miguel Rico, Dani Senabre y Julio Maldonado Maldini. Que, por cierto, si hay muchos oyentes que son del Madrid y dicen, joder, toda la noche hablando del Barça y del Atleti, que sepan que hoy Maldini, atención, va a elegir a los cuatro goles más importantes en la historia del Real Madrid.
Fíjate, pensé que iba a ser más difícil, pero lo tengo clarísimo.
Bueno, hemos acertado todos.
Lo tengo clarísimo, los cuatro, del cuarto al primero. Luego vamos a hablar de varios más que podrían ser el quinto, el sexto, pero...
¿Por qué cuatro?
Porque el quinto me costaba, porque es que no me decía por el quinto.
Porque hay tanto que te cuesta decidir el quinto.
Paso lo hago yo, hombre.
No, efectivamente, porque me da la gana y
claro,
punto.
Cuando el quinto lo tengo claro es quinto, si no cuatro. Pero el quinto vamos a hablar. Y algún día de tres.
Maldini, lo que tú quieras, ¿eh?
Es bonito, en Maldini Plus vamos a hablar de muchas más cosas.
A la una, Maldini Plus, con todas las locuras de Julio Maldonado Maldini, el experto de fútbol internacional aquí en la cadena COPE. Hablemos del Barça. Flamante finalista de Copa. Es alucinante lo que está haciendo con esta competición el Barça. La regularidad, que es cuarta final consecutiva, tercera de Luis Enrique.
Cuarta final consecutiva, no lo hacía desde los años 50 con Daucic. Y el último equipo que llegó a cuatro finales seguidas fue el Zaragoza, en la década de los 60, con los cinco magníficos, que llegó en el 63, 64, 65, 66, ganó dos y perdió dos.
El Barça, de estas cuatro consecutivas, perdió una.
Perdió una y ha ganado dos.
La de Valencia.
Perdió la primera con Martino,
pero ha llegado
y la dos de Luis Enrique.
Ha llegado 8 de 11, ¿no? De las últimas 11.
Imagínate. Pues te digo una cosa.
Si es que se nota.
Lleva 7 de 9 finales, pues, el Barça.
Desde luego, es el club que más respeta la competición. Eso, sin duda, sí. Es el que más en serio se la toma.
Que lleva 7 de 9 y en las 10 anteriores no había estado en ninguna final.
Bueno, salvo aquel año, ¿os acordáis? Que en un partido, ¿qué pasó? Que no quisieron jugar, salieron al campo.
Guardiola.
Y
Guardiola.
Sí, con el Atlético Madrid, precisamente, en el año 2000.
Sí, pero es que ese partido ya en la ida estaba ya...
3-0.
Era 3-0 para el Atlético.
Sí, es verdad.
O sea que, bueno, hablemos del presente. El Barça, digo, es flamante finalista de la Copa, pero tengo la sensación de que esta eliminatoria frente al Atlético de Madrid ha generado dudas respecto a las eliminatorias que le puedan llegar.
Dime, te decía Luis Enrique que mirásemos cualquier equipo de Europa que haya jugado el número de partidos que ha jugado el Barça con el mismo descanso.
Ya lo has mirado.
Todos los equipos españoles que han jugado semifinales de Copa, menos el Celta, que no jugó el otro día, pero el Atlético de Madrid a la vez tiene los mismos partidos en enero.
Vale, pues o sea, mira, qué fácil, claro. Ya está mirado.
Imagínate los equipos que van al Mundialito de Clubs y los que... Es una excusa que para mí no explica el problema futbolístico que tiene.
Ha dicho una cosa Luis Enrique, creo, en rueda de prensa, algo así como que menos mal que no había habido prórroga porque Busquets e Iniesta no estaban para muchos más minutos o algo así.
Y Mascherano, sí. Y cojo.
Y yo pregunto, ¿no es entonces un poco temerario sacar a Busquets y a Iniesta teniendo en cuenta que está ahí el riesgo de una prórroga?
Bueno,
y
que, no quería llegar a la prórroga.
Bueno,
es
yo
que
creo
estaba
que
el partido para
lo
sacaba
a 20 minutos, en 20 minutos finales a Iniesta, yo creo, por causa de fuerza mayor. Porque veía, luego no ha sido así, que la única solución que tenía el equipo es que le pasaran la pelota a Iniesta y pusieran un poco de criterio.
Decía Luis Enrique en rueda de prensa algo así como que mejor veamos el bosque y no solo los árboles, y yo creo que si ves el bosque es para preocuparse para el Barça.
Claro, porque
el Barça es un equipo que tiene enormes problemas. Incluso con Busquets, que por cierto está lejos de ser el mejor Busquets, y con Iniesta, que ha hecho partidos buenos, pero le está costando también, cuando los rivales le presionan, es un equipo que o juega en largo, le cuesta mucho sacar la pelota. O sea, es muy difícil que tenga transiciones para dominar de verdad, para gobernar los partidos, para llevar el control de los partidos. O sea, otra cosa es que arriba te ganan, porque tienen tres arriba, que son tres monstruos, y te ganan los partidos. Pero es un equipo que no juega bien, sinceramente no juega bien. Lo que pasa es que tiene muy buenos delanteros, pero no controla los partidos. Y no tiene jugadores para controlar los partidos.
El otro día Maldini lo vimos contra el Atlético de Bilbao. O sea, es que
bueno, claro, es que le perdonó el Atlético de Bilbao.
No, pero ya no es que le perdonara. A mí lo que más me sorprendió no es que te perdonara la vida, porque repito, en un intercambio de golpes el Barça va a ganar y el Madrid van a ganar siempre. Pero a mí lo que me sorprendió es que el Atlético le manejaba el partido en el Camp Nou.
Sí, por eso.
Y por la noche yo hablé con Rico y estábamos de acuerdo en eso, que nos parecía sorprendente que al Barça le gobiernan los partidos ya en su campo. Hoy el Atlético Madrid, jugando con solo dos centrocampistas como Coque y Saúl, le ha manejado el partido, le ha quitado el balón, ha manejado la pelota al antojo del Atlético de Madrid, juega en el campo del Barça. Y es que el Barça, incluso cuando recuperaba el balón, es que no le duraba la pelota.
Bueno, es que no ha pasado el Barça, ha perdido la pelota y la posición. las dos cosas que eran esenciales para el fútbol que estábamos acostumbrados a ver. Ahora yo no creo que el Barça sea referente de lo que hemos visto antes y ya no es esta eliminatoria, refiriéndome a cómo se ha encabezado la pregunta de Juanma. O sea, no creo que la gente esté hoy mucho más preocupada que lo podía estar después de jugar contra el Atleti o del partido contra el Betis. El Barça sufre contra todo el mundo. Es verdad que este año ha tenido eliminatoria doble en Copa contra el Atleti, eliminatoria doble contra la Real, los partidos contra el Atleti son durísimos, al de Bilbao me refiero, pero eso no sería argumento suficiente para explicar lo mucho que sufre Barcelona. Hoy el partido se le ha hecho largo, larguísimo, en casa desde el minuto uno. Desde el minuto uno daba la sensación que quedaba un mundo y que el Atleti le podía dar la vuelta a esto. ¿Y por qué? Porque el Barça, por lo que sea, por su manera de jugar ahora, por el estado físico de los jugadores, porque mentalmente algunos no están bien, por lo que sea, ha perdido la esencia que era controlar el partido y que se jugara como quería el Barça que se jugara. Ahora está muy a merced de lo que proponen los rivales.
Sí, el problema sufre porque no descansa con la pelota, que es lo que claro. El Barça siempre tradicionalmente ha hecho. El Barça, bueno, hemos visto mil partidos del Barça.
Con el 70% de
posesión. Sí, que partidos, la verdad, muchas veces anodinos, aburridos, pero sí. Que el Barça tenía tanto el balón que descansaba con él. Ahora es todo lo contrario. Sí. Entonces, el día que no la enchufe Messi, cosa que parece difícil, la verdad, pero el día que no la enchufe Messi, el Barça va a perder.
Que no la enchufen ninguno de los tres, porque si no está Messi, aún Neymar o Suárez pueden desequilibrar. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Maldini antes de Busquets. Me parece el peor año de Busquets desde que está en el Barça. O sea, tampoco ahora pongamos, o que el aficionado del Barça no ponga todas las esperanzas de, bueno, ahora que vuelve Busquets, el centro del campo. No, el centro del campo ha sido lamentable todo el año, con Busquets, sin Busquets, y más, no por culpa de Busquets tampoco, pero por los interiores, que llega un momento que te mareas y ya no sabes si juega Rafinha, juega Denis Suárez, o quién demonios juega. Pero aparte de eso, para mí el problema no es que el Barça haya perdido, o no es solo que el Barça haya perdido la esencia de lo que era antes, con Iniesta, con Xavi, con Guardiola en el banquillo. Es que para mí no hace bien ni lo que hacía Luis Enrique el primer año. El primer año que llega Luis Enrique, la primera vuelta es horrible, pero la segunda vuelta, el año Berlín, el Barça gana una Champions cargándose a todos.
Impresiona mucho, sí.
Impresiona porque es vertical. No es el Barça que nos gusta a los más puristas, o que le puede gustar a la gente de tocar mucho el balón y controlar el partido, pero era vertical, era profundo, era vertiginoso, era imprevisible y tal. Pero es que ahora este Barça que yo veo este año no es solo que no se parezca al de Guardiola, es que no se parece al de Luis Enrique.
No, es que no se parece a nada. No hay, sí. No hay,
tiene poco de autor.
No hay una referencia. Hoy no sé si ha habido muchas jugadas en las que el Barça haya dado 5 pases seguidos. No, habría que ver otra vez el partido.
No le duraba la pelota.
Pero eso, más allá de la presión, que es lógico que se la hagan, hay un problema de posicionamiento de los jugadores y de precisión en el pase, que eso antes lo llevaba al dedillo. Ahora no, ahora hay, vamos a decir, una confianza absoluta en que el Barça es el tridente, y que estos tres de arriba, que son unos fenómenos, seguro que enchufan dos, y como al final lo que cuenta es el resultado, pues con eso se justifica.
Yo es que
todo, es así.
Tan dominado, tan dominado en el Camp Nou, no recuerdo un partido.
La primera parte del otro día con el Betis. En mi vida creería que hoy diría que Silesen ha sido el mejor del Barça, jugando en casa.
Y darle gracias, que igual que creo que le ha pegado un repaso el Cholo a Luis Enrique, darle gracias que Luis Enrique se le ha ocurrido poner a un Tití y a Piqué. Que, por cierto, Juanma, yo te lo llevo diciendo mucho tiempo, esa es la pareja de centrales. Bueno, si el Barça sale hoy con Mascherano, Piqué de centrales, pues el Atleti está clasificado.
Yo quiero hablar de tres jugadores. Uno, yo creo que el Barça puede ganar todo, pero si lo gana todo, tiene pinta que va a ser a la contra. Y para la contra es imprescindible Neymar. Sin Neymar no hay contra. Porque, claro, Messi es de hacer la jugada con el balón. Y te puede ganar él todos los partidos y todos los torneos. Pero no hay contra. Porque a Luis Suárez le vigila uno de los centrales.
Bueno, y luego tiene que haber alguien que te robe balones, ¿eh?
Sí, claro, no, y pero, que te sirva, que pero, te juego, pero quiero decir, la importancia para mí que tiene Neymar, sí. Aunque lleve 6 meses sin meter un gol, eso me da igual. Y luego la otra, yo creo que al Barça le han pillado el truco en la salida del balón, y ahí empiezan todos los males. O sea, podemos pensar que el centro del campo está mal, pero es que ya la jugada sale viciada de atrás. Ya todo el mundo sabe que hay que tapar a Piqué, y que un Tití, o Mascherano, o Matías se van a hacer líos con el balón. Sí. Y entonces yo digo, si el Barça tiene dos laterales que con el balón son buenos, porque en realidad son ofensivos. Sergio Roberto no está ahí porque defienda bien.
En realidad no es lateral.
Y Jordi, Alba, lo bueno que tiene es que va para adelante. Guardiola se hizo muchas perolas mentales para que no lo hicieran esto. Y acabó poniendo... No digo que te haga hacer eso Luis Enrique, que por cierto, me gusta la autocrítica que hace Luis Enrique. O sea, que ha salido diciendo que ha jugado un churro.
Sí, está muy bien.
Sí, lo dice. acabó poniendo a Lam como de medio centro. Porque tú no puedes empezar la jugada y que dos defensas, que en teoría son buenos con el balón, estén inutilizados ahí hablando con los jueces de línea. Están inutilizados del todo. Utilízalos de alguna manera. Y el Barça, hasta que no solucione eso, va a tener problemas con los equipos que le presionen arriba. Que luego te mata, te la mata. A la contra te puede matar. Pero no va a ser el Barça que domine.
Al Barça le puede salvar...
Me pegó un rollo extraordinario.
No, pero sí, no, estoy de acuerdo contigo.
Al Barça le va a salvar a Maldini.
No, le puede salvar... Messi, pero le puede salvar en la Champions, que realmente es el gran objetivo, yo creo, del Barça ahora mismo. Le puede salvar el respeto que le tienen los demás. Porque yo estoy convencido que si el Paris Saint-Germain viene a apretarle al Barça arriba, le puede eliminar.
Bueno, si el Paris Saint-Germain no lo ves...
Ojo que es el Barça.
Si el Paris Saint-Germain no lo ves, piensas que ahora mismo puede eliminar al Barça. Ahora le ves y claro... Sí,
claro.
Es que el miedo este al Paris Saint-Germain ya llevamos muchos años que se nos demuestra que...
Llevamos
desde que somos pequeños, nos están asustando con el Paris Saint-Germain. Todavía no ha aparecido el Paris Saint-Germain.
Pero vamos a ver, no hay que ir tan allá. El Barcelona... está practicando ahora funambulismo. No hace falta pensar en el PSG. Yo creo que hay que ir pensando, por ejemplo, en el partido del Alavés, que está muy bien estructurado como equipo, mejor que el Betis. Y ya vimos lo que hizo capaz el Betis. Si el Barça es imposible, no consigue generar un crecimiento futbolístico, no hay que preocuparse de quién te puede ganar. Es que te pueden ganar todos.
Yo creo que antes los rivales en Champions, en Liga, etcétera, cuando se enfrentaban al Barça, tenían dos miedos. Uno era Messi y otro era el Barça. Ahora hay un miedo, que es Messi. Saben que el Barça, evidentemente...
Los tres de arriba te dan miedo.
Pero fundamentalmente
el problema,
Messi.
El problema es que los equipos se han dado cuenta que al Barça... Si tú le cortocircuitas en el medio, se acabó. El Barça es un equipo que ahora mismo... se siente incapaz de manejar el balón y ponerle en condiciones a los de arriba pelotas para que jueguen. Ahora, como llegue la pelota a los de arriba, esos te ganan. Pero es que esto no es casualidad de un día. Partido del Betis, partido del Athletic Bilbao, partidos contra el Atlético de Madrid.
Todo el año.
Esta pedrada que llevo teniendo hace tiempo, a mí me parece incomprensible. Todavía puedo entender que el Barça fuera de su campo... todavía lo puedo entender, le puedan dominar, pero en el Camp Nou, dominar al Barça.
En el Camp Nou no se le puede hacer largo el partido al Barcelona.
Claro,
es al contrario.
Por cierto, ¿sabéis cuáles son los dos únicos equipos españoles que le han ganado al Barça esta temporada, no?
Los de Bayern.
El Alavés.
Y el Celta.
Paco dice de ganar la Champions a la contra. Por supuesto el Barça puede ganar la Champions a la contra, teniendo los tres que tiene puede ganar la Champions a la contra, a la recontra y a la anticontra y como queramos. Pero a mí me parece muy difícil que sin controlar los partidos el Barça pueda ganar la Champions. Porque al final...
Ni la Liga, Maldini. La Liga no la puede ganar el Barça.
Perdona, Maldini. Así ha ganado la Champions el Madrid, ¿eh?
Bueno, sí, bueno, pero ese es otro.
Así ha ganado la Champions el Madrid. Sin controlar muchos partidos y ha ganado la Champions, ¿eh?
Yo lo veo muy difícil que lo pueda
Pero ¿sabes la diferencia que yo veía? Que yo veo... Yo al Barça le veo un equipo frágil en el centro del campo. El Madrid era un equipo que no jugaba bien, que esperaba matar arriba, pero era un equipo compacto en el centro del campo. El Barça es que yo creo que ahora mismo es un equipo partido por la mitad.
El centro del campo del Barcelona, Manolo, tiene que tener gente con mucha personalidad, capaces de parar el balón, pensar, dar sensación de control. Ahora eso no está sucediendo.
Si era importante Xavi en el engranaje del juego del Barcelona, me parece que lo de Busquets es mucho más sustancial. Y yo no veo encima un recambio que te permita para ocasiones como las que está Busquets, que no está en su mejor momento.
Más importante Iniesta que Busquets.
Oye, vamos. Más leña al fuego de la polémica. Acabo de ver una imagen en la que se ve clarísimamente cómo Aleix Vidal, al término del partido, le hace un corte de manga al Cholo Simeone.
Lo que pasa es que el Cholo está mirando para atrás.
Sí, por suerte para Aleix Vidal.
Bueno, a lo mejor no es al Cholo.
Sí, es al Cholo.
Es como lo de Cristiano el otro día.
Aquí se ve en plano directamente que está mirando directamente al Cholo.
La vamos a tuitear. Es que me la acaba de mandar nuestro compañero de Movistar, Javi Torres. Para que la veáis. O sea, es a medio metro.
Sí.
Que no podemos tuitear imágenes.
Eso sí.
Vale, vamos. Pues entonces se la mando a Rico para que la vea Rico.
Está Lama al frente ahora de MediaPro.
Vale. Venga, te dejo.
Venga. Primera decisión de Lama como presentador de gol.
Al charco, venga.
Que no se pueden tuitear imágenes, coño, pues estoy yo viendo aquí 2000 imágenes.
Sí, pero bueno, pues que se metan ellos en líos.
No, si digo de tiempo de juego.
¿De las nuestras?
No, pues, al nombre del partidazo lo ponemos.
No,
vale, si pones algún problema...
No, Pónchelo a Herrera, por la mañana, que a Herrera no le van a decir.
Herrera en Copet retuitea...
Bueno, ¿algo más que decir del Barça, del partido, de la eliminatoria?
Pues que mira, que bendita sea la Copa cuando hay eliminatorias como esta, que ya lo ha dicho al principio Paco. porque son esos partidos que no te mueves del sillón, vamos, claro. Ya puedes tener las cataratas del Niágara en la próstata. Llevamos no te mueves del sillón.
Tres
porque estás, pues, dices, va, me voy a mover y me voy a perder algo.
Sí, y bueno, que en principio ya veremos quién juega la final, pero el fútbol es así, o sea, el Barça ha tenido dos eliminatorias tremendas contra el Athletic Bilbao y Atlético de Madrid, pero en principio la final debe ser más asequible. Yo le veo mega favorito con todo lo que estamos diciendo.
Bueno, a lo mejor sí. Se equilibra un poco sin Luis Suárez, también se equilibra un poco.
Yo
solo y por cierto que ha cambiado los estatutos, ya el, aunque sea subcampeón de Copa, no juega la Europa League, salvo que gane la Copa.
Ya
no es como antes, o sea que ya no tienen la Europa League asegurada Celta.
Baja
o
el séptimo de la Liga, ¿no?
Exactamente. Sí.
Tengo que decir que he visto la imagen y digo en serio que me parece que no es a Simeone.
A mí
yo
sí.
Creo que es a Simeone, pero tampoco hay que darle mayor importancia. Es un gesto de
eso, es fuera, un corte de manga. Sí, ya está. Sí, eso es. No pasa nada.
Claro,
y si le echa un lapo, lo mismo. Claro, ¿qué más da? Acaba el partido, o sea, lo típico, corte de manga, lapo y para pa casa.
¿Un pitazo que eso?
El corte de manga existe, pero no creo que sea para él. Me parece que es alguien que está en el campo todavía.
No, creo que no, Miguel. Yo creo que no, ¿eh?
Es verdad que ha habido un enfrentamiento entre los dos banquillos.
Sí, pero ha habido una imagen en la que se han enfrentado.
Aparecía la sombra del Bola Burgos.
Estaba Luis Enrique a su bola, estaba Unzué encarado con el banquillo del Atlético de Madrid y Simeone le ha dicho literalmente al Mono Burgos, a por él, vete a por él. O sea, en vez de calmarle, le ha dicho,
es que
vete a por él, vete a por él. Claro, joder, ¿no ves lo que te está diciendo, coño? Sí,
sí, sí. Corter de manga los de Schuster en la final del 83 de Copa.
No fueron muy claros aquí.
No, eso no fue muy claro. Los de Giovanni en el Bernabéu en el 97
tampoco.
Esos son cortes de manga.
Y Luis Aragonés también, no recuerdo dónde.
Luis Aragonés, yo no.
Alguna peineta.
Sí, Luis, sí, sí, bueno. Que es fútbol. Seguimos con vosotros porque quiero que comentemos el resto de noticias del día. Fouto, ¿qué está comentando la gente o qué quieres decirnos?
Bueno, aquí la gente está con un cabreo monumental, sobre todo en Tenerife, porque lo de Murga SC2 no es de Cádiz, es de Santa Cruz de Tenerife, del carnaval de allí. O sea que la gente está indignadísima con Paco y
la
perdón.
¿Y sigo leyendo mensajes o no?
Lo que tú
quieras. Sí, 637-230010 y arroba partidazo cope. Algún día podéis decir que el Madrid no se queja de los árbitros, nadie del club, nos dice un madridista. El Barcelona aburre y juega espectacular con el balón, triste y muy triste, nos dice otro oyente. Os recuerdo que el Barcelona es finalista por cuarto año consecutivo. Sabemos que Madrid es la capital del mundo, pero basta ya de no decir las cosas como son. Dejad de hablar del árbitro y hablad un poco de Luis Enrique, que nunca soluciona nada del equipo y os da miedo. Qué tranquilidad se respira hoy sin Emilio Pérez de Rozas, madre mía, estoy hasta disfrutando del debate. Y soy del Real Madrid, pero da gusto escuchar a Miguel Rico, siempre muy ecuánime, y por supuesto a Manolo Lama, que ya tiene un espectador más en Gol Televisión, y que te aconsejan que le llames al programa, Manolo, el golazo. No dice por aquí el adiós.
Porque sin ha dicho el nombre no todavía, ¿no? Lo mismo.
Dime.
El nombre no se ha dicho todavía, ¿no?
El nombre no has desvelado el nombre del programa, ¿no, Manolo?
Es que ese tema no lo llevo yo.
No lo llevas tú. No, sí. ¿Tú exactamente qué tema llevas? Porque te han preguntado la hora, el nombre, el día que empiezas y no has sabido responder a nada.
Se llamará el bicho.
Te lo voy a decir, yo llevo el tema de cobrar el último día del mes, que ese es el tema que llevo.
Yo creo que se debería llamar el Manolo.
El Manolo.
Oye, pues sería bonito el Manolo.
O la Manola.
El Lolo me gusta más.
Bueno, que es oficial, lo contamos para los oyentes que se incorporen a la radio ahora en el partido, porque lo ha contado en tiempo de juego y ha entrado en antena, que Manolo Lama se incorpora al equipo de Gol, la cadena en abierto de Media Pro, que tiene los derechos en abierto de la Liga y que va a hacer un programa a mediodía. ¿Se sabe ya con quién lo haces o lo haces tú solo?
De 2 a 4, lo ¿sí? voy a hacer con mucha gente, algunos conocidos por ti, otros no te aguantan,
¿sí?
que es una larga madera, pero tampoco te lo voy a decir hoy.
Vale.
A mí no me has dicho nada de esto.
No, Miguel me ha puesto el mensaje más bonito. Si necesitas uno que te abanique, que cobre, voy para allá, me ha dicho.
¿Y qué vas a hacer? ¿Cebos y esas cosas? ¿Lo tuyo que haces habitualmente o no?
No, cebos no.
Será jodido hacer 2 horas sin derechos, ¿no?
Los cebos ya me los
inventé. Para meter imágenes de
hay que inventarse cosas nuevas.
Vale, perfecto. Pues nada, que te vaya muy bien, amigo.
Pues nada, igualmente.
¿Tenéis los derechos de la Liga? De la
tenemos
Copa,
todos los derechos de la Liga. Tenemos una cosa muy importante, que no nosotros, lo tiene Gol, que todas las imágenes del fútbol que no se ven están ahí. O sea, que la gente que ponga el Gol va a ver cosas que no se han visto. Por ejemplo, hoy el famoso fuera de juego, han hecho el giro este de 360 grados.
Como controlas ahora, ¿eh?
Sí, ya es que me lo estaba estudiando esta noche. Y entonces, bueno, pues se van a ver imágenes, que, por ejemplo, estas imágenes que siempre Maldini le gustaba sacar, pues ahora la voy a sacar yo, jódete Maldini, y la voy a poner.
Perfecto.
O sea, la estructura de mando del fútbol español es Roures, Tebas, Lama, ¿no?
Básicamente. Y una pregunta que te quiero hacer. Eso, ¿eh? La próxima vez que yo entrevista a Roures aquí en el partidazo, ¿le puedo dar caña o ahora ya como es tu jefe ya no puedo apretarle?
Mejor que le haga yo la entrevista, ¿vale?
Vale, vale, vale.
Oye, Lama, ¿y tienes que ir a Barcelona como yo cuando voy a Gol Televisión o no, Barcelona viene a ti?
No, le ha puesto
los
plato.
Señores, en el plato me lo hacen en casa.
En casa. Oye, Santos es de casa, ¿no?
De hecho, he echado a dos hijos de casa para que hagan el plato. Se van dos niños a un albergue.
Es la mala suerte, que se han tenido que ir dos niños.
Bueno, te quedan unos cuantos todavía. Vamos con más cosas. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha dado hoy una rueda de prensa y ha firmado...
¿Otra vez en directo? Ah, no, vale, vale.
Sí, sí. No, está en directo. Un crack ayer, por cierto, ¿eh? Y ha firmado la reforma de la grada de Río de Balaídos. Los trabajos van a comenzar cuando la empresa tenga el plan de obra. En principio estará todo acabado para comienzos de la próxima temporada. Pero eso no quiere decir que no pueda haber gente ahora, mientras se están haciendo las obras.
Pero, mira, lo que ha dicho Berisso es tal cual lo que yo os dije ayer del lazo al cuello. O sea, es que estuvo reconociendo que durante 3 años ese estadio no ha sido seguro.
Este es Berizzo.
El partido se hubiese suspendido contra cualquier rival porque corría riesgo la seguridad de los espectadores. Me hace pensar también que el partido 3 días antes contra el Alavés en casa pudo haber ocurrido algo que no hubiésemos deseado, y eso creo que es el aprendizaje que nos debe dejar esta situación. Jugar en un estadio completamente seguro, confortable para el público.
Claro, es que es de cajón. O sea, si hubo un tormentón que te mueres el jueves durante el partido de Copa, podía haber pasado. Insisto, el alcalde, que hace bien en suspender ese partido, lo que está diciendo es, y durante 3 años hemos estado viviendo en un estadio que no era seguro. Sí. De la manera que sea, poco seguro, un poquito arriesgado,
que
lo
no
que
no era
quieras.
Seguro ante una inclemencia especialmente
adversa. No, que no hubo inclemencia cuando cayó una piedra encima de la cabeza de una señora, que yo me enteré ayer. Es que es para hacérselo mirar.
Escucha, ¿Madrid es una ciudad segura para ti?
No. Ninguna.
No, pero hablando en serio, para ti en general es una ciudad bastante segura, ¿no?
Sí, sí.
Vale, ¿sabes cuántos árboles se cayeron el año pasado en Madrid? Y estuvieron a punto de matar, creo que alguno llegó a matar
una racha de 2 o 3 fallecidos.
Una racha de 2 o 3 fallecidos. Y estamos hablando de la capital de España y estamos hablando de que se gasta un dinero en equipos de
jardín. Que los árboles no puedes poner tornillos, pero las cubiertas
sí. Los árboles que tienes que hacer es quitarlos si no son seguros.
Sí, puedes podarlos y todo eso, puedes hacer muchas cosas.
Y cuidarlos. Pero por eso te digo que...
Pero en un estadio... ¿Por qué no pasa esto en el Bernabéu, porque el club que es dueño de su estadio y puede hacer las reformas en él, por la cuenta que le trae lo tiene al día?
Claro, claro, sí. El alcalde, Abel Caballero.
Quiero recordar, Paco, que el campo del Atlético de Madrid es propiedad del Atlético de Madrid y se le detectó después de mucho tiempo una luminosidad de caballo.
Sí, sí.
Y lo arreglaron.
Lo arreglaron, pero estuvo mucha gente yendo a esa grada que se podía haber hundido.
Es 5 estrellas.
Cuando lo arreglaron hubo mucha gente en esas gradas que se podían haber hundido por un tema de luminosis.
Abel Caballero, alcalde de Vigo.
En esta ciudad las decisiones de seguridad las toma el alcalde y no las toma el Real Madrid. En Vigo, como jugaba el Madrid, se desataron todas las iras del universo. Y yo esperaba que el Madrid cooperase. Y el Madrid no estuvo a la altura de las circunstancias. No sé si está enfadado porque los eliminamos de la Copa, yo qué sé.
Esas son las frases que han molestado especialmente
a
algunos...
Es que al final, el que muchos expone, al final en alguna la caga. Y ya está,
quieres decir que se equivoca, ¿no?
Sí.
En términos técnicos.
Yo insisto en lo que dije, se ha venido arriba. O sea, se ha visto ahí el centro de atención.
Pero muchas cosas, pero en otras...
Pues, oye, yo no me quiero volver a repetir, pero digo lo mismo que dije ayer. Acierta suspendiendo el partido. El Madrid hace bien intentando que el partido se juegue, y el alcalde yo creo que se equivoca cuando deja el tema estrictamente de seguridad para hablar de asuntos deportivos del Madrid.
En lo deportivo, ¿con qué va el Celta y cuáles son los ánimos del equipo mañana en Mendizorroza? Santi Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Saludos, Juanma, muy buenas noches. Bueno, pues con el ánimo evidentemente por las nubes, intentando hacer bueno el empate a cero, que es cierto que la afición cuando terminó el partido de Balaídos de hace una semana no se fue demasiado contenta de Balaídos, pero la realidad es que todo Vigo está tremendamente ilusionado con el partido de mañana en Mendizorroza a partir de las 9 de la noche. El equipo ha viajado esta misma tarde, ha decidido Berizzo llevarse a toda su plantilla, inclusive a los lesionados Rubén Blanco y Claudio Bobí. Con respecto al 11 no se esperan demasiadas modificaciones, tan solo tenemos una duda, saber si en el equipo inicial estará el Tuco Hernández o John Guidetti, y para muestra de cómo está Vigo con respecto a la posibilidad de que el Celta pueda volver a jugar la final de la Copa del Rey, un dato, mañana va a haber cerca de 700 aficionados del Celta en el estadio de Mendizorroza apoyando al equipo de Eduardo Berizzo.
Muy bien, Santi, muchas gracias.
Hasta mañana.
¿Hay mucho que me han llamado muchos a Cope Vigo contra Ciro López o no? ¿O ya no llama la gente a la radio para protestar?
No, en Twitter claro. Algunos sí le han mandado un recado así cariñoso y demás, pero bueno.
Sí, pero bueno,
Twitter,
casos Twitter muy excepcionales,
caso,
¿eh?
Sí, sí, gente, sí, se cuenta con los dedos de una mano, correcto, exactamente.
Hasta luego, Santi.
Adiós, hasta mañana.
Arrillaga, en Vitoria, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Allí os sentís favoritos con el 0-0 de la ida?
No, 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 bueno, el favorito es el Celta, ¿no? Es el equipo que está por encima de la tabla clasificatoria y el equipo que además lo viene haciendo mejor y tiene más dinero, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que a dinero igual le gana el Celta en la configuración de la plantilla, pero a ilusión no, ¿no? Porque aquí se ve al alcance de la mano un sueño que pasa muy pocas veces por la vida de los jugadores de momento modestos del Deportivo Alavés. Y se intentan concentrar y centrarse que se trata solo de un partido de fútbol y en hacer lo que vienen haciendo hasta el momento, ni más ni menos, ¿no? Pellegrino además decía esta mañana en la previa que su equipo lleva en el mejor momento de la temporada, o al menos en un momento de la temporada importante y maduro, y que además, bueno, el partido va a ser en casa, en el Lizorroza, donde el equipo sí que hace más oportunidades, consigue más puntos fuera, hace más oportunidades en casa, pero eso sí, el público empuja mucho. Así que se confía en hacer historia. Sería la segunda final de la historia del Biazul si se gana después de la de Dortmund. Y para este partido, lo bueno de Pellegrino es que tiene a todos disponibles, porque no hay sancionados ni lesionados. Y como es costumbre, están todos convocados en los partidos de casa. Y en principio yo creo que va a repetir el 11 que jugó en Balaídos. Aún quedan entradas, aunque no hay una cifra oficial todavía de cuántas localidades quedan, pero seguro que Mendizorroza va a registrar una magnífica entrada. Y en cuanto a lo climatológico, que ahora se lleva mucho,
¿sí?
Pues va a caer algún copo de nieve esta noche, de momento ahora no.
Rachas de viento.
Rachas de viento.
Eso es. Y nivel viento de... y lluvia, pero que todo va a cesar en principio, va a hacer frío, pero el viento y la lluvia cesa para la hora del partido, a las 9 de la noche.
Perfecto. Mañana lo contamos. Yo lo que le he visto a la Alavés en los últimos partidos contra el Atlético de Madrid en casa, hizo un partidazo.
Está muy bien la Alavés.
Contra el Celta en Balaídos, jugó muy bien la ida de la Copa. El otro día, que eran todos suplentes en el Molinón, 2-4, o sea que ojo que mañana es un partidazo este Celta a la vez. Gracias Arrillaga, gracias Vitoria, suerte, lo contamos en tiempo de juego desde las 8:30 esa semifinal de la Copa del Rey. Y antes de que venga Maldini.
Después, que no se nos olvide que después de la eliminación del Atlético de Madrid, lo normal es que la final sea en el Calderón.
En el Calderón.
Porque además van a ser dos equipos de fuera de Madrid, con lo cual lo más seguro que sea en el Calderón.
¿Y sería el último partido oficial en el Calderón?
Se supone, porque a ver cómo están las obras en la Pineta luego en agosto.
Y una pregunta, ¿no podría ser en Balaídos si han arreglado ya la
cubierta? Sí, sí, sí.
O en el Bernabéu si los baños...
El alcalde no deja.
Antes de que llegue Maldini, noticias y sonidos que les vamos a contar en el partidazo de la cadena COPE. Lo primero, Zozulia. El hombre tenía que decidir ayer y no decidió ayer. Tenía que decidir hoy y no ha decidido hoy. Hoy se han visto Tebas y el embajador. ¿Esto cuándo se arregla, Fouto?
Bueno, vamos a ver. La decisión del futbolista ya está tomada.
Por cierto, el embajador que habló la semana pasada en el partidazo de COPE.
Bueno,
han hablado las mismas veces Tebas y el embajador de Ucrania esta temporada en el partidazo de la cadena COPE. Una cada uno.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues Tebas ha buscado hoy la foto con el embajador y la ha tenido y han pedido al gobierno que actúe también en este caso. El asunto Zozulia está claro, Juanma, ya hemos contado que el jugador ya ha decidido que no va a venir al Rayo Vallecano y que se queda en el Betis. ¿Por qué a día de hoy, a esta hora de la noche, todavía no se ha hecho oficial el comunicado del jugador? La razón es muy sencilla. Están intentando consultar a la FIFA si Zozulia puede fichar por otro equipo. Están haciendo esa consulta y diciendo que es un caso excepcional. La FIFA les va a decir que no.
Hombre, claro.
Que no, porque esto sembraría un precedente.
Entonces la FIFA va a decir, entonces, en todos los campos donde silben a un jugador, le dejamos que se vaya a otro equipo.
Entonces, no lo quieren hacer oficial porque en el momento en el que se haga oficial hay un último problema de este culebrón Zozulia. Que es quién paga parte de la ficha que le corresponde pagar en este caso al Rayo.
Hombre,
Rayo. O sea, hay parte...
Espera, Paco.
No,
perdona,
claro.
Es que no es tan fácil. Es que hay incumplimiento de contrato por parte del futbolista.
Es que el Rayo le ha dicho que lo quiere.
Claro, vale. Es que el Rayo dice, vale. No, es jugador nuestro, que decida él. Si el jugador dice, no quiero jugar, incumplimiento de contrato.
Hay una parte de la ficha que es la que le corresponde al Rayo, la parte de la ficha del Betis se la va a pagar el Betis sin ningún problema, porque eso es el compromiso, pero la parte del Rayo, el Rayo quiere a este jugador.
Claro.
La dirección deportiva quiere a este jugador y el jugador, si dice mañana que viene al Rayo, el Rayo lo quiere a este jugador.
Tiene que renunciar.
Entonces, si el jugador dice no voy al Rayo, hay un incumplimiento de contrato y efectivamente, por eso todavía no se ha hecho oficial.
Claro.
Esa es la historia.
Gracias, Fouto. Más cosas del día. Sonido desde Argentina. ¿Lo habéis oído? La pillada al presidente de Boca y al que era presidente de la AFA en el año 2015.
No lo he oído, ¿no?
Atención, acerca de los árbitros. Es Luis Angelici, ¿se llama? Luis Angelici. Perdón, Daniel Angelici, el presidente de Boca, y Luis Segura, presidente de la AFA.
Daniel, ¿qué hace Luis? Que Boca se está jugando mucho. Yo mañana tengo una reunión con Sime, antes del sorteo, así que ya tranquilo que yo me ocupo. Vale, gracias. Si te, el hincha número uno, no tengas duda que soy yo.
Bueno, dale.
Así que... Pues,
intervino directamente. Dale, gracias.
Dale, abrazo.
Viene un partido importante, que creo era Boca contra Vélez, y le llama a, para que esté el presidente de Boca, el presidente de la AFA, de la Federación Argentina, para que le diga al árbitro que, oye, hoy más que nunca tienes que estar atento, no cometas fallos. Y el que dice el hincha número uno soy yo,
es el presidente de la AFA.
De la AFA.
Hombre, claro, si lo dice el presidente de Boca...
El hincha número uno soy yo. Boca. Sí, sí. Lo que pasa es que voy a salir diciendo que no, que era broma.
Sí, claro. La verdad es que cualquiera que lo escuche sabe que se nota que están hablando en broma, que es una conversación.
El tono es ya de broma.
Y luego hay otra llamada a un miembro de lo que sería aquí el comité de competición, el Tribunal Deportivo. Tiene dos expulsados Boca y se acercaba a dos partidos también con Vélez. Estaba un título en juego, no sé si era una clasificación para Libertadores, me parece que era algo así. Y le llama a este miembro del Tribunal Deportivo de la AFA y le dice, oye, que le metan como mucho dos partidos para que llegue a Vélez. Y parece que él es permeable a la crítica el miembro del tribunal, puesto que solo le cayeron los partidos que les tenían que caer. Están pidiendo en Argentina que dimitan todo el tribunal y todo el mundo.
Y otro sonido del día que escuchamos en el partidazo de la cadena COPE. Rafa Nadal en A Coruña, en un acto con el Banco Sabadell, uno de sus patrocinadores, cuando le preguntan si sería presidente del Madrid.
¿Tú quieres ser presidente del Real Madrid? ¿En serio?
Bueno, estamos muy bien como estamos de presidente. Tenemos un gran presidente ahora mismo. No creo que el Real Madrid me necesite para nada. Pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Evidentemente no hablar de eso pues es una utopía. Ahora, si me preguntas si me gustaría, pues claro que me gustaría.
¿Ah, sí? ¿Te gustaría ser presidente del Real Madrid?
¿Por qué no? Sí, claro. Claro que me gustaría. Ahora, de aquí que lo sea, pues creo que no va a ser.
Alguien ha dicho, Paco, que Nadal no vuelve a hacer el saque de honor en el Bernabéu mientras no, Florentino sea presidente.
Yo lo que te digo es que si es socio y tiene antigüedad, que no se presente nadie.
¿Tendrá pasta para avalar?
Seguramente. Para los 20 años de socio le falta un día y por eso no va a poder.
No sé si es socio. Sé que es socio de honor. Pero
joder, si eres socio de honor, te valdrá más que la antigüedad. Es como la tarjeta negra de Iberia. O sea, eso es. Vamos.
Hay que decir la tarjeta black.
No, esa de caja amarilla no hay. Entonces,
como un día se presente, que no se presente nadie, vamos. O sea, ni Bernabéu resucitado.
¿Cómo molaría? Molaría un Nadal Federer a la presidencia del Madrid.
Nadal Madrid y Piqué en el Barça. Será brutal.
Sí, no, eso me mola más Nadal Ramos. Nadal Sergio Ramos. Sería bueno. Y además es, creo que...
Ramos en el Barça.
No. Ramos en el Madrid.
Te está diciendo Nadal.
Perdón. Piqué en el Barça, Ramos en el Madrid. Piqué en el Barça, Ramos en el Madrid. Además va a ser así. Y lo contaremos aquí y habrá un debate.
Ramos en el Sevilla.
Sí, Ramos en el Sevilla. En fin, este es el tiempo del partidazo de la cadena COPE.
Enhorabuena por el programa.
Sí, muchas gracias a todos por participar. Pero es que ahora, de verdad, después de tanto tiempo de radio, ahora llega lo mejor, que es Maldini. Seguid escuchando la radio.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.